para compartir tu palabra. Gracias por el don de la enseñanza que tú le has dado. Y yo te ruego que esta mañana tú lo uses, Señor. Lo uses hablándonos palabra rema, palabra que viene de tu trono, Señor, para nosotros. Usa a tu Hijo, Señor. Y nosotros, Señor, estamos absolutamente receptivos a escuchar tu palabra esta mañana. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, para poner atención en lo que tú tienes que decirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Gracias. Jenny, ¿puedes poner el PowerPoint? Gracias. Bueno, ahí tener el título, ¿no? Parece como una pareja bonita. Sal y luz, ¿no? Salvador y luz. Bueno, pero eso está en Mateo 5, del 13 al 16. Ok. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifican a su Padre que está en los cielos. Yo estoy experimentando con una traducción un poco diferente aquí, pero no sé, me gustó este pasaje en esta traducción, entonces pueden comparar con otra traducción si quieren. Muy bien. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo constituyen el Sermón del Monte, ¿verdad? Llamamos ese segmento, esa parte, el Sermón del Monte. Los primeros dos versículos sirven de introducción y la sección que escuchamos la semana pasada, las bienaventuranzas, ¿no? Del 3 al 12. En el 17 al 48, Jesús comenta ciertas partes de la ley de Moisés, dándoles un nuevo giro. ¿Ok? Intercalado en medio es un segmento corto, precisamente los versículos que nos tocan hoy, del 13 al 16, que a primera vista no tienen mucha conexión ni con lo que viene antes, ni con lo que sigue, pero en realidad cuadra bien con las bienaventuranzas. Tienen más que ver con lo que viene antes. ¿Okay? ¿Cuál es el tema de las últimas dos bienaventuranzas? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el mundo no va a tratar muy bien a los que siguen a Jesús, al Señor, ¿verdad? Bienaventurados, persecución, disonancia cognitiva, no sé, pero eso es lo que dice el que sabe. Bien. El versículo 12 forma una transición entre las bienaventuranzas y la parte que el pasaje que nos toca hoy. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y ahora podemos hacer la conexión, ¿verdad? Porque los profetas, bueno, no les fue muy bien muchas veces, ¿verdad? Si el rey estaba adorando ídolos y el profeta viene y dice, esto no está bien, el rey dice, oh, sí, usted tiene razón, voy a cambiar. Bueno, de vez en cuando, pero no muy seguido, ¿verdad? Pero esto es importante, que Jesús compara a sus auditores con los profetas. Es interesante. Las bienaventuranzas se dirigen a los individuos, ¿verdad? O sea, Jesús está hablando de situaciones individuales, básicamente, en las bienaventuranzas. Pero en este versículo transicional podemos ver que el enfoque cambia del nivel del individuo al nivel colectivo. Implícito es la idea que los bienaventurados tienen una función que es parecida a la de los profetas, que es ser instrumentos, mensajeros para alcanzar a otros, ¿verdad? Claro, también para edificar al cuerpo, eso es indiscutible. Pero, ok. Vamos a leer otra vez para no olvidarnos, ¿verdad? Del pasaje. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bien. Pasemos a un análisis más detallado. ¿Se fijaron en las estructuras paralelas en el pasaje? Ustedes son la sal, luz de la tierra, del mundo. Pero en última instancia no sirve por un lado y no se puede esconder por otro lado. Entonces no, son casos opuestos en vez de casos parecidos, ¿verdad? Gramaticalmente está bien, pero el significado cambia de un lado para el otro. Ok. Este tipo de paralelismo es una característica general del hebreo bíblico. Stop, como decimos en alemán. Stop. Nota lingüística. ¿En qué idioma está hablando Jesús? Probablemente. Arameo, ¿verdad? Está hablando arameo, el idioma cotidiano, normal, de los judíos de aquel entonces. Cuando fueron al exilio, el hebreo pasó a ser el idioma sagrado de las escrituras, pero el idioma normal, cotidiano, llegó a ser el arameo. El griego, o sea, el Evangelio de Mateo está escrito en griego. ¿Cómo pasó eso? No vamos a entrar en mucha historia, pero ustedes saben que me encanta la historia. Grecia es un país pequeño, ¿verdad? Un país pequeño. Pero Alejandro Magno conquistó medio mundo y el uso de su idioma prevalecía, lógicamente. Eso no significa que todos los idiomas locales hayan desaparecido. Todo lo contrario, seguían. Latín, el idioma más importante del Imperio Romano, pero en la parte oriental del Imperio Romano, el griego era más importante. Y en la misma ciudad de Roma, cualquier persona educada sabía griego. Como en Europa en el siglo XVIII, XIX, cada persona educada sabía francés, ¿verdad? O sea, una función parecida. Un sinfín de idiomas locales. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Hechos que Pablo está en lo que hoy es Turquía? Y se menciona el idioma de Licaonia. Bueno, no es el pasaje más importante del mundo, pero lo que quiero decir es que también seguían estos idiomas locales, que no eran ni hebreo, ni arameo, ni griego, ni latín. Bien, ok. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Con quiénes está hablando? Bueno, en primera instancia los judíos que estaban ahí alrededor, pero también está hablando con nosotros, por supuesto. Si no, Mateo no hubiera escrito esas palabras, ¿verdad? ¿Qué nos interesa una conversación privada del primer siglo? ni el gobierno norteamericano. No, perdón. Pero, ¿quiénes son estas personas? No sabemos mucho, ¿verdad? No sabemos mucho. ¿Sabemos acaso el nombre de cuatro discípulos en ese momento que estaban pescando un día y ya tenían otra cosa que hacer después? No dice que son los eruditos en la ley, aunque es posible que algunos lo hayan sido. No dice tampoco que solamente la gente normal, regular. No sabemos. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque es para todos. Bien. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Ok? La sal en el mundo de hoy, tú vas a la tienda y la compras y no cuesta mucho, no hay problema. Claro, hoy en día se habla más del problema del exceso del consumo de sal, ¿verdad? Que conduce a la hipertensión y todo eso. Pero el cuerpo humano requiere sal. Necesita sal, ¿verdad? Me acuerdo en Arizona cuando yo era muchacho, practicar el fútbol americano en agosto. ¿Qué nos dieron? Sal. Sal, porque habíamos sudado mucho y hacía falta, ¿verdad? También un poquito de agua, no se preocupen. Bien. Pero la sal en el mundo de antaño tenía un papel importante en varias religiones. No sé si sabían eso. Las ciudades se construían cerca de agua, eso sabe todo el mundo, eso es lógico, pero también cerca de sal, de lugares donde hay muchas ciudades, muchos pueblos en la parte de Europa donde hablan alemán, donde el nombre de la ciudad refleja algo de sal, que ahí había mina de sal o algo así. Era un artículo de gran importancia en el comercio, servía para dar sabor a la comida y para conservarla. Y si nos ponemos a pensar, Jesús también está diciendo, creo, Jesús está diciendo que nosotros somos los que damos sabor a la sociedad, que no tiene sabor. Y conservar, no para conservar los aspectos negativos, y hay unos cuantos, si somos honestos, pero pensemos en ese episodio en Génesis donde Abraham está regateando con Dios. Bueno, si hay 50, no vas a destruir estas ciudades, ¿verdad? Bueno, si hay 50, no las destruyo. Entonces, llega a 10. Si hay 10 personas que sirven, entonces Dios no va a destruir esas ciudades. Conservar, ¿verdad? Conservar. Y a veces provocaba, o sea, la necesidad de obtener sal, provocaba guerras y rebeliones. Hasta en el siglo XX, en la India, que los británicos mantenían un monopolio. El poder colonial en la India mantenía un monopolio, que no es un monopolio. Y Gandhi, como el líder de la resistencia, queriendo la independencia de su país, ¿no? Protestó contra el monopolio. Bueno, ¿qué tal en la Biblia? ¿Se habla mucho de sal en la Biblia? No tanto, pero en Esdras, yo, el rey Artajerjes, ahí hay un nombre para un futuro hijo. Artajerjes Pérez, pórtate bien. Imagínense. Bueno, una sugerencia. Proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, sea hecho puntualmente. No solamente sea hecho, sino puntualmente. Hasta 3.4 toneladas de plata, 22 mil litros, no sé qué son coros, pero bueno, yo no puedo cantar, por eso no sé. De trigo, 2.200 litros de vino y 2.200 litros de aceite y sal sin medida. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? El rey de Persia está obedeciendo lo que dijo Dios y mandando a los judíos, a algunos judíos, de vuelta para reconstruir Jerusalén y todo eso, ¿verdad? Y necesitan cosas. Y es una lista bastante corta de cosas, pero en esa lista encontramos la sal. Eso es un punto de interés, pero lo que viene ahora es más importante, ¿ok? Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si no lo entendemos en Levítico, pasamos a Números. Yo sé que están esperando que salga la película, pero bueno. Todas las ofrendas de lo que es santo que los israelitas ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Pero la nota dice que literalmente dice pacto de sal. Y por fin en Segunda de Crónicas, ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos con pacto de sal. Entonces sal tiene que ver con el pacto entre Dios y su pueblo. Ya se están imaginando a dónde vamos con todo esto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice Mateo? El capítulo anterior. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora con el sermón empieza el mensaje del nuevo pacto. ¿Qué dice Jesús en su última noche en la tierra? El nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Empieza su ministerio introduciendo el nuevo pacto. Termina su ministerio terrenal sellando el nuevo pacto, ¿cierto? No con la sal física, sino en forma de los ciudadanos del reino. Él está hablando de sal en ese sentido. Bien. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahora, si Santiago lo dijera, bueno, ustedes saben. Ok. Ustedes son la sal de la tierra. Bien. Obviamente no está hablando del suelo, donde la sal no da nada bueno, ¿cierto? Miremos un ejemplo bíblico. Y peleo a Abimelech, otro nombre para un hijo. ¿Si son cuates? Bueno. Y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. ¿Por qué? Para que nada creciera, ¿verdad? Claro, hay un ejemplo y creo que es medio histórico, si me puedo expresar así. Cartago. ¿Saben algo de Cartago? No es un barbarismo en español para decir Cartags, no se preocupen. Cartago era una ciudad en lo que hoy es Tunisia, Túnez, ¿verdad? Una ciudad poderosísima que casi llegó a derrotar a Roma. ¿No saben la historia de Aníbal que cruzó los Alpes con los elefantes y todo eso? Sí. ¿Qué hicieron? Tres guerras, las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Bueno, Roma siempre ganando, ¿verdad? Después de la tercera guerra, un romano famoso dijo, Cartago delenda est. Tenemos que destruir Cartago. Entonces, ¿qué hicieron los romanos después de destruir la ciudad? Sal, ¿verdad? Sal, con sal. Muy bien. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salado otra vez? Yo no sabía eso. Hace mucho que no estudio la química. En realidad había cuatro elementos cuando yo estudié la química, ¿verdad? Con Aristóteles. Pero si la sal es pura, no se echa a perder. Creo que el creador de los cielos y la tierra lo sabía. Entonces, cuando él dio ese mensaje, ¿no? Y nota dos, el verbo que se usa aquí de volverse insípida es morante, que puede referirse a cualquier cosa que ha dejado de servir. ¿Okay? O sea, en nuestros idiomas a lo mejor vamos a decir si la sal pierde su salinidad o algo así. Pero el verbo en griego es un verbo general que se aplica a cualquier cosa que ya no sirve. y nos da la palabra inglesa moron. ¿Ustedes conocen esa palabra? Si no, no la usen, por favor, porque no es un piropo muy lindo que digamos. Queda entre imbécil e idiota. Entonces, mejor evitarlo. Pero la palabra existe. Es el mismo verbo en Primera de Corintios. No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. La traducción obviamente es diferente porque es otro idioma, es español. Pero el mismo verbo en griego. Entonces pueden ver el significado de ese verbo. Ok. Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Es un momento oportuno para recordar que el sermón del monte y el discurso del aposento alto en Juan 13 al 17 marcan el principio y el fin del ministerio terrenal de Jesús, ¿cierto? Un discurso largo en Mateo al principio, un discurso largo al final en Juan. Claro, no todo se desarrolla dentro del aposento alto porque ya van rumbo a cuando salen Jesús y los discípulos del aposento alto. ¿A dónde van? Sí, sí, al Monte de Olivos, Getsemaní, ¿verdad? Getsemaní. ¿Qué dice él, qué dice Jesús en el capítulo 15 acerca de los pámpanos, en esta traducción, sarmientos, que no dan fruto? Todos saben, yo sé que saben. ¿Qué va a pasar con los pámpanos que no? Sí, cortados y echados, ¿verdad? Entonces, Jesús empieza su ministerio hablando de la sal, termina con los pámpanos, pero es el mismo mensaje. Nada más hay 3 años de ministerio, de enseñanza, de milagros, de su presencia que los discípulos han experimentado. Bien. Ustedes son la luz del mundo. Eso, por supuesto, es gracias a la asociación con Jesús. O sea, yo en mi persona garantizo que no tengo luz. Si tengo luz es por Él. Porque él dice en Juan que es la luz del mundo, ¿verdad? Lo dice 2 veces en el capítulo 8 y el capítulo 9. El capítulo 9 es obviamente bien importante. ¿Por qué? Porque acaba de sanar o va a sanar a un ciego de nacimiento. Jesús es la luz. Entonces abre los ojos físicos, pero también los ojos espirituales. Porque ¿qué pasa con el tipo en Juan 9? ¿Dónde está él ahora? Ahí donde queremos ir, ¿verdad? Él recibió al Señor. En la Biblia hay docenas de referencias a la luz. O sea, eso es indiscutible. Escuchamos algunas un par de semanas atrás. Pero para el propósito actual, miremos 2 pasajes en Isaías. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Ven? Sal y pacto, luz y pacto, y ustedes son sal y luz. Tiene que ver con el pacto, ¿verdad? Como luz para las naciones. Ahora, ¿qué significa esto de las naciones? ¿Canadá, Gran Bretaña, Uganda, Bolivia? No, ¿qué significa en la Biblia cuando habla de las naciones? Algunas traducciones dicen pueblos, que es mejor en realidad. Eso es etnos, grupos étnicos. No son estados nacionales como entendemos hoy en día, no son unidades políticas necesariamente, sino pueblos en ese sentido. ¿Bien? Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. En tinieblas donde no hay luz. Muy bien, ok. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, de los gentiles, de los paganos, de los que no forman parte del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleguen a formar parte del pueblo de Dios. No sé si hay algún judío aquí de herencia Pero yo creo que la mayoría de nosotros somos gentiles, ¿no? Bueno, en un sentido, en otro sentido, en mi caso, no sé, pero... Te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Recordemos un pasaje en Mateo 4. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, es Juan el Bautista, ¿no? Ya dejó de ser metodista. Regresó a Galilea, saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum y está junto al mar, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Otros nombres, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, ahora, ¿qué es esto de Zabulón y Neftalí? Dos tribus, ¿verdad? Dos hijos de Jacob. Zabulón, hija de Lea, y Neftalí, creo que hijo de Bilha, si no me equivoco. Una de las criadas, ¿no? Acuérdense que este capítulo 9 de Isaías tiene una profecía mesiánica, pero poderosísima, ¿verdad? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, de las naciones, de los paganos. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Mateo, como ha dicho el pastor, Mateo se dirige en primer término a los judíos. Pero desde el principio, desde el capítulo 2, vemos la inclusión de los gentiles, ¿verdad? Los sabios que llegan de Persia o donde fuera. Y ahora aquí, obviamente, están incluidos los gentiles en el Antiguo Testamento, que los judíos a veces usaban como instrumento para excluir a los gentiles, pero no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Bien. En fin, estamos hablando del Sermón del Monte, ¿verdad? O sea, la conexión ahí es obvia. Cristo es el nuevo Moisés, introduciendo el nuevo pacto. Moisés recibe el primer pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento, en un monte, en Sinaí. Jesús está dando la información, introduciendo el nuevo pacto en otro monte. ¿Qué dice Juan, el primer capítulo de Juan? La ley vino a través de Moisés, pero a través de Jesucristo, la gracia. La gracia, ¿verdad? Otro monte que mencionó, alguien mencionó hace un par de semanas, Carmel, donde Elías tuvo su entretenimiento con los profetas de Baal. Un monte alto, no sabemos exactamente, pero está probablemente cerca de Cesarea de Filipo. La transfiguración de Jesús, todo el mundo sabe lo que es la transfiguración, ¿verdad? ¿Y cuáles son las dos figuras que aparecen ahí al lado de Jesús? Moisés y Elías. El monte de Olivos que acabamos de mencionar, que es el lugar de, ahí está Getsemaní, el jardín de Getsemaní, es el lugar de la ascensión. Y según un profeta en el Antiguo Testamento, ahí va a regresar Jesús. ¿Y qué dice el ángel cuando los discípulos están mirándolo así? Así como lo ven ir, va a regresar, que puede significar que es el lugar indicado, ¿verdad? Está ahí cerca de Jerusalén, bien cerca de Jerusalén. Hay como un arroyo abajo. Creo que en la Biblia dice el torrente de Cedrón, o no sé cómo se dice en español, pero bueno. Y también el monte en Galilea. No es un monte, sino el monte donde Jesús les da la gran comisión, ¿verdad? Después de la resurrección. Bien, ok. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. No dice que no se debe. No se puede. Si la luz de Cristo, si la luz del Señor está en nosotros. Rudy y yo estuvimos conversando algo parecido antes de que empezara el culto, ¿no? No se puede, no se puede. Si esa luz está ahí, ese gozo, ese amor. Bueno. Y alumbra a todos los que están en la casa. Bueno, no sé ustedes, no soy una persona súper visual, pero en mi casa, si hay una luz, puedo ir a otro cuarto y no verla. Y me imagino que todos estamos en lo mismo. Pero las casas de Palestina, en la época de Jesús, eran diferentes. Entonces, una luz, una fuente de luz, ya bastaba para alumbrar toda la casa. O sea, tiene sentido, ¿verdad? Ok. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, no como los fariseos. ¿Por qué lo hacen los fariseos? ¿Qué santo soy yo, verdad? No yo, sino un fariseo solamente en el Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. O el Herodiano, ese papel sí me gustó, ¿verdad? Eso me, bueno. No como los fariseos, quien quieren lucirse, jaja, tuve que meter un, voy a lucir, luz. Bueno, y representan el contrapunto en los evangelios en general y específicamente en el sermón. O sea, Jesús no está ahí diciendo a las prostitutas, van a ir al infierno. Está hablando con los religiosos. Casi siempre está chocando con los religiosos. Y ahí hay una de las razones, ¿verdad? Ok. Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre. Bueno, hacer buenas obras no nos lleva a la salvación, pero la salvación nos lleva a hacer buenas obras. Y hay varias referencias, varios versículos que lo confirman, ¿no? Y mira, Romanos y Gálatas son los dos libros más antilegalistas que hay, ¿cierto? Y ahí dice Pablo que sí, para buenas obras. Hemos sido creados para buenas obras en Jesucristo, ¿verdad? Ok. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es la primera vez en Mateo, por tanto en el Nuevo Testamento, que se menciona a Dios como Padre. De los sinópticos, Mateo es el que más usa el término. ¿Qué son los sinópticos? Acuérdense que sin en griego significa con. Es para confundirnos, ¿no? ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Porque tienen una visión, una óptica parecida. Juan es un poco diferente y Juan habla más del Padre que Mateo. O sea, Juan es el evangelio de Dios como Padre, ¿verdad? Podemos decirlo así. Ok. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, no como los fariseos. Las buenas obras, las buenas acciones son para glorificar a Dios, para que los otros vean y glorifiquen a Dios, ¿verdad? Esto nos prepara para el Padre Nuestro en el próximo capítulo. No se preocupen, no me toca hoy. Es más, mientras Marcos y Lucas hablan del reino de Dios y Juan de la vida eterna, Mateo prefiere hablar del reino de los cielos, es el término que él usa. Ok. Dios nos bendice como fin y como medio. ¿Cierto? Como fin porque nos ama. Como medio porque quiere usarnos para edificar a los santos y para alcanzar al mundo. Las bienaventuranzas tocan el nivel individual, mientras aquí va más allá a nivel colectivo. Una ciudad y hasta más la tierra y el mundo. La palabra griega que se traduce con tierra es ges, como geología, tierra, ¿verdad? Y mundo es cosmos. Nos da la palabra cosmos. Será una prefiguración de Hechos 1:8. ¿Qué dice en Hechos 1:8? Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y... ajá, en todo el mundo, ¿verdad? Y ahí vemos, podemos ver los círculos concéntricos ya. Ok. Ah, entonces, la conclusión, seamos sal y luz. Y concluye a tiempo. Bueno, gracias, espero que esto haya sido de algún provecho y seamos sal y luz, ¿verdad? Dios me los bendiga mucho.
Ser bien didáctico,
Bien didáctico. Muy bueno. Gracias, Bob. Siempre es bueno poder volver a poner, reactivar ahí en algunas partes de nuestro cerebro todos estos conocimientos. Y no solamente en nuestro cerebro, mayormente en nuestro corazón. ¿Por qué no pasa la grupo de alabanza y vamos a seguir alabando al Señor? Próximo domingo, siguiendo con el tema más alto, a mí me va a tocar compartir un tema que es, en un sentido, peliagudo. Por decirlo suave, me toca compartir sobre el divorcio. Y voy a usar algo de lo que Bob ha compartido hoy día, ¿ok? Voy a tomar de alguna manera, no en el mismo sentido, pero parecido lo que Bob ha compartido hoy día. Así que prepárese, ore por mí, ¿ok? Para compartir acerca del divorcio la próxima semana. Hermanos,
fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios.
Aleluya.
En mi